Vamos como todas las semanas con nuestro espacio de innovación y también como cada semana recibimos a nuestra queridísima Begoña Vilata, que hoy anda en otra cosa más dentro de las que organiza Reddit. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Palmira.
Hijas, que sois un no parar, ¿eh?
La verdad es que sí, no te voy a decir que no, porque es cierto.
Madre mía, madre mía. Bueno, y vamos también a saludar hoy a nuestro invitado, porque creo, Begoña, que hoy nos traes una historia sobre coches autónomos.
Pues sí, la verdad es que me ha parecido muy interesante esto que están investigando, ¿no?, desarrollando en el Instituto de Biomecánica, porque pues eso del coche autónomo lo vemos como lejano, ¿no? Ahora nos contará José, pero bueno, la verdad es que cada vez hay más avances que acercan a que esto sea una realidad. Hablarnos de eso, pues tenemos a José Solaz, él es el director de innovación en automoción y movilidad en IBV.
Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto del coche autónomo es algo que, bueno, yo no sé si estamos preparados los ciudadanos para usarlo. Desde luego, sí que parece que tecnológicamente está cada vez un poquito más cerca, ¿no?
Sí, bueno, tecnológicamente es una realidad, porque sí que existen sistemas de radar, sensores de todo tipo que se van incorporando, pero es verdad que falta una capa de inteligencia a los vehículos para hacerlos completamente autónomos.
Y precisamente vosotros estáis investigando, ¿no?, en un módulo empático, ¿no?, que sí que va a acertar esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que estáis haciendo con
este tema? En el IBV estamos terminando ahora un proyecto europeo relacionado con humanizar este vehículo autónomo. De alguna manera estamos trabajando con los fabricantes de componentes y automóviles para que este vehículo autónomo tenga en cuenta también al ocupante. Es decir, que detecte las emociones, los sentimientos de la gente que va dentro del vehículo y deje de pensar en el ocupante como una carga para llevar de punto A al punto B y que tenga en cuenta que realmente es una persona y que, bueno, puede tener ansiedad, miedo, etcétera, etcétera, ante esta tecnología tan apabullante, ¿no?
Guau. Claro, hablar de empatía y de una inteligencia artificial da un poquito de miedo, ¿eh?
Yo creo que al contrario, ¿no? Yo creo que relaja, ¿no? Porque cuando pensamos en inteligencia artificial pensamos en una inteligencia un poco oscura, ¿no? En una máquina pensante. Aquí la idea es, dentro del proyecto hemos trabajado con psicólogos, con especialistas en ética, aparte de ingenieros, obviamente, que lo que hacen es, bueno, pues generar esas reglas o ayudar a que esa inteligencia artificial tenga en cuenta a la persona. Básicamente es añadir una capa más, ¿no?, de inteligencia.
Yo leyendo la información esta, o sea, hasta emociones de todo tipo, ¿no?, como puede ser enfado, miedo, aburrimiento. Cuéntanos, José.
Bueno, dentro del módulo empático que hemos desarrollado, lo que tenemos son una serie de sensores que lo que miden son el ritmo cardíaco y la sudoración de la piel. No sé si os acordáis, como la máquina de la verdad, ¿no? Que
sí, sí, un poco, sí, sí,
pues
sí, sí.
Básicamente es lo
claro,
mismo.
Claro.
La máquina de la verdad, al final te detecta los cambios emocionales. Lo que tenemos es un modelo matemático que transforma eso en dos coordenadas. Sí. Una que es la intensidad de la emoción y otra que si la emoción es positiva o negativa.
Vale.
De manera que al final te la coloca, ¿no?, en ese cuadrante. Cuanto más a la derecha y más arriba, más contento estás. Cuanto más abajo y hacia la izquierda, más enfadado, triste, ansioso te encuentras.
Habéis hecho una encuesta, si no me equivoco, ¿no?, para ir valorando también, porque el tema de la aceptación del vehículo autónomo todavía es relativa por parte de los usuarios. Imagino que el hecho de que se pueda ser más empático por parte del propio artilugio, pues puede ayudar, pero de momento, ¿cómo está la cosa?
Me gusta la palabra artilugio, para empezar. A ver, la cosa está en que, en efecto, bueno, hemos hecho unas 8.000 encuestas en toda Europa, entre nosotros y el resto de socios. La aceptación es media, no, la gente está un poco fría respecto a la tecnología. Lo que he demostrado en las encuestas es que cuando le añades esa capa de empatía, cuando le añades esa capa de humanización, la aceptación se incrementa más de un punto.
Bueno, la verdad es que es una historia muy interesante el tema del vehículo autónomo. También pensábamos que algunas de las... fíjate que ya se han introducido muchas cosas que dan cierta autonomía, ¿no?, a los vehículos, y al principio yo recuerdo las primeras veces que se podía poner el tema del crucero y la gente decía, ¿cómo voy a levantar los pies?
Exacto.
Bueno, pues los pies ahora ya creo que la mayoría de los que lo tienen lo levantamos porque te garantiza, entre otras cosas, no pasarte de velocidad, ¿no? O sea, que bueno, que tiene muchas ventajas. Me imagino que poco a poco la autonomía no llegará toda de una, ¿no? Me imagino que irá aumentando.
La autonomía está definida, según organismos oficiales, por lo que llaman niveles, ¿no? Desde el nivel 0, que es el coche de nuestros padres, el nivel 1, que es nuestro coche, que tiene, como dices tú, un avisador cuando cambias de carril, un control de cercanía. El nivel 2, que es darle cierto control al vehículo, por ejemplo, el parking automático, ¿vale? Donde tú ni tocas los pedales, ni aceleras, ni frenas, y lo hace todo. Y el nivel 3 es es cuando ya el vehículo puede empezar a conducir por su cuenta, avisándote de cuando las cosas van mal.
Vale.
Y nivel 4 y nivel 5 ya es el vehículo pues con cierta autonomía, digamos, más completa. Muy pero bien. En efecto, como dices, la tecnología se desarrolla y poquito a poquito se va incorporando, sí. Pues como el ABS o claro. El ESP, etcétera, etcétera.
Claro. Sí, que son cosas.
¿Faltan años para eso, José, o lo tenemos más cerca de lo que creemos?
Como aquí hay muchas escuelas, ¿no? Cuando lees diferentes aproximaciones o libros, cada uno cuenta una cosa. Los más optimistas dicen que en 2035 tendremos vehículos compartidos autónomos de nivel 4 y nivel 5 en la calle.
Pues nada, eso está ahí.
Eso lo tenemos. Vamos ahí, efectivamente. Ahí. Eso lo tenemos ahí. Muy bien, muchísimas gracias por contárnoslo. Estaremos desde luego pendientes por la cuenta que nos trae, porque efectivamente yo creo que es el futuro, pero mucho más cercano a niveles de lo que nos parecía. Muchísimas gracias por contárnoslo. Venga, hasta otro día. Hasta luego.
Adiós,
y decíamos, Begoña, que habéis tenido mucho trabajo porque ayer presentasteis estudios sobre percepción social de la innovación y hoy estáis celebrando también un encuentro con vuestros investigadores y los de las universidades para intentar colaborar todavía un poco más en materia de sostenibilidad.
Sí, la verdad es que lo que comentabas antes, que no paramos, ¿eh? El fin de año es intenso para todos, pero bueno, nosotros hemos presentado este estudio, ¿no?, de percepción social de la innovación. Es el segundo estudio, es la segunda vez que medimos esto, ¿no? Y la verdad es que nos hemos sorprendido con respecto a los resultados, ¿no? Que el anterior lo presentamos en 2019. Uh-huh. Y bueno, sí que se nota, pues eso. Por ejemplo, las empresas son cada vez más conscientes, ¿no?, de la importancia de la innovación. Hemos subido 14 puntos en este sentido, que está muy bien, ¿no? También, por lo que siempre decimos, la pandemia ha dado la vuelta, ¿no? O ha también acelerado, ¿no?, algunas tendencias que estaban ahí, pero que realmente pues hemos pasado una situación que ha cambiado algunas cosas. Y luego los ciudadanos igual, ¿no? Porque esto es muy difícil de medir, porque cuando hablamos de percepciones, pues claro, cada uno pues tenemos nuestra percepción de lo que es la innovación, de lo que son las marcas innovadoras, de dónde podríamos acudir en un momento dado si necesitamos innovar. Y lo que sí que es cierto es que pues eso también se nota, ¿no? Que cada vez los ciudadanos pues son más conscientes de que la innovación,
claro,
pues es la llave, ¿no?, o la clave para tener mejores vidas, mejores empresas y mejor de todo, al final.
Y luego los investigadores y los de la universidad, hablamos de los dos focos más importantes de innovación probablemente.
Pues la verdad es que hoy además estoy en un lugar muy bonito, en plena Albufera. Vamos, tengo unas vistas ahora mismo espectaculares.
Qué bien.
Y nada, y sí que es un encuentro que, pues lo que entre las universidades, ¿no?, de aquí de la Comunidad Valenciana, sobre todo pues han venido muchos investigadores del Politécnico y también, pero también de otras universidades, y tecnólogos, ¿no?, de los centros tecnológicos. ¿Para qué? Pues la idea es, hemos hecho un ejercicio de co-creación, ¿no?, pues con la idea de poder colaborar, ¿no?, de una manera más activa entre nosotros mismos y así encontrar soluciones.
Muy
porque
bien.
Los agentes que estamos aquí trabajando en la innovación pues somos complementarios y es muy importante pues tener estos puntos de encuentro, ¿no? La jornada pues se ha centrado en temas de sostenibilidad, pues algo muy importante. Todo el mundo sabemos, hemos hablado muchas veces en este programa y todos sabemos, ¿no?, pues que las empresas nos tenemos que adecuar, ¿no?, cada vez a unas restricciones normativas y medioambientales más estrictas.
Sí.
Y además es que lo estamos haciendo muy bien en la Comunidad Valenciana. A nivel europeo pues estamos ahí en las primeras posiciones en algunos rankings, ¿no?
Claro.
Como en el programa LIFE, que es el que más destina, ¿no?, a toda esta investigación en temas medioambientales. Y bueno, nada, yo creo que muy bien, la verdad, el encuentro que estamos celebrando ahora mismo.
Pues lo contaremos cuando ya tengamos conclusiones. Muchísimas gracias, Begoña, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.